vamos a hablar de una historia de terror, por cierto, es la de Claudio Tamburrini, que en 1977 repartía su vida entre arquero de Almagro, en la primera de Almagro, y los estudios de filosofía, cuando un grupo de tareas de la dictadura lo secuestró y lo mantuvo en cautiverio 120 días en lo que supo ser la mansión Seré, que fue usada por los militares como centro clandestino de detención. En este horario, ahora son 5:45 del 23 de marzo, pero de 1978, Claudio Tamburrini y sus compañeros empezaban a ultimar detalles de la fuga que iba a producirse en la madrugada del día siguiente, del 24 de marzo, que era justo la fecha en la que la dictadura de Videla celebraba sus primeros 2 años en el poder. ¿Cómo salió de ese calvario? ¿Cómo lo atraviesa hoy? Se lo vamos a preguntar al propio Claudio Tamburrini, que nos atiende muy gentilmente desde Suecia, donde está viviendo ya desde hace muchísimo tiempo. Claudio, ¿cómo te va? El equipo de Ahí Viene Ramón te saluda.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, los saludos a ustedes también. ¿Qué tal?
Bueno, Claudio, historia tremenda, muchos la pudimos leer en tu libro, en Pase Libre, también llegó al cine, Historia de una fuga. Contanos un poco, para aquellos que no la conocen, cómo fue ese momento de preparar la fuga, después escapar.
La preparación de la fuga fue un proceso prolongado, por supuesto, que se generó por una casualidad de encontrar un tornillo y con ese tornillo empezar a idear, a conseguir una vía de salida del cautiverio en el que estábamos los cuatro que en ese momento habitamos la pieza. Y la vía de salida era obviamente la ventana. La puerta no era viable porque la puerta conducía a la cocina y al corredor donde circulaban los guardias, o sea que la vía de salida era la ventana, y con el tornillo se pudo abrir la ventana, que no tenía picaporte, estaba quitado el picaporte para que no pudiéramos abrir la ventana, por supuesto, pero en el orificio donde iba encajado el picaporte introducimos el tornillo, lo hicimos girar la base donde iba metida ese picaporte a modo de llave de cruz. Se abrió la ventana y después con las sábanas hicimos una correa, una para deslizarnos hasta el terreno, desde el primer piso en el que estábamos, reforzando los nudos en las sábanas con las correas de cuero con las que nos ataban los pies y las manos a eso de las 10 de la noche todos los días. Y ese fue más o menos el plan de fuga, que se fue gestando un poco en sus detalles menores durante un proceso largo, un mes tal vez un poco más, pero lo que comentaron ustedes inicialmente me hizo reflexionar, pero más que reflexionar, recordar una cosa. Ustedes muy bien ubicaron la antesala, el relato, digamos, porque estamos realmente a unas pocas horas del lanzamiento de los cuatro muchachos que éramos entonces nosotros por la ventana, deslizándonos por las sábanas atadas. Pero lo que precedió a eso, las horas previas a las que ustedes se refirieron, en realidad fueron horas de discusión acalorada y de posiciones encontradas, inconciliables, acerca de si fugarnos o no. A esta hora, hace 44 años, estábamos discutiendo dos de nosotros la necesidad de fugarnos porque no teníamos otra alternativa, íbamos a ser asesinados, discutiendo contra los otros dos compañeros que estaban en contra de la fuga y que veían una salida, digamos, entre comillas, legal, o una salida menos drástica y menos desesperada. Fueron horas muy tensas, no solo porque era la antesala de un momento decisivo en nuestra vida, que nos podía costar la vida, incluso si se malograba la fuga, sino también fueron tensos esos momentos por el desacuerdo profundo, esencial, que había en la habitación, en el cuarto, y que consistía en que dos de nosotros se tenían que fugar y los otros dos no. Claro. Esas fueron las horas previas a la fuga.
Tremendo. Y el después, me imagino, no sé, a ver, yo es imposible ponerse en el lugar de ustedes, pero digo, imagino constantemente mirando para atrás a ver si, si llegaban al objetivo de fugarse definitivamente. ¿Cómo fue esa sensación?
La sensación inmediata al bajar por las sábanas atadas y ganar, digamos, el suelo, llegar al suelo y empezar a correr por el campo circundante que había, que era césped y era tierra, fue una sensación de libertad, ya en ese momento. Claro. En ese momento recuerdo claramente que yo pensé en un momento que tuvimos que tirarnos al suelo porque pasó un vehículo, estábamos a 30, 40 metros ya de la casa y a unos 20 metros del cerco, del alambrado que separaba el predio de la casa de la calle por la que circulaban vehículos. En ese momento, cuando nos tuvimos que tirar al suelo hasta que pasara ese auto, giré la cabeza para ver la casa y la vi atrás mío, vi la ventana abierta, iluminada con la soga o con las sábanas atadas casi pendulando, como resaltando la silueta de la soga, de las sábanas atadas contra el fondo de luz. En ese momento recuerdo claramente que yo pensé, valió la pena, claro. Ya valió la pena, termine como termine, porque estábamos respirando nuevamente aire libre, estábamos nuevamente tocando césped, tocando tierra, tocando naturaleza, y viendo la calle, y después salimos a correr, mirando para atrás continuamente, pero mirando para adelante también, porque podían aparecer patrullas, vehículos de cualquier lado, y después finalmente terminaron apareciendo incluso helicópteros. Cuando se descubrió la fuga, salieron helicópteros de la base de Morón, supongo, era la Fuerza Aérea que nos tenía cautivos, salieron helicópteros de la base de Morón o de Palomar, salieron a buscar. O sea, tuvimos que mirar para arriba también.
Claro, sí, era para atrás y para adelante. Claro, para atrás y para arriba. Claudio, y en esa época también eras arquero de Almagro. Hay una historia que vos has contado en alguna entrevista que diste por allá lejos hace tiempo en Página 12, que decías que el guardia que los tenía ahí a ustedes siempre te decía, ¿quién es el arquero de Almagro? Cuando vos respondías, te decía, atajate esta, y te venía un golpe en la boca del estómago. ¿Cómo era en ese momento el ser arquero de Almagro, en tener ideas pensando en el fútbol y a futuro, y terminar nada más y nada menos que en un centro clandestino de detención?
Esa es una pregunta que se relaciona directamente con el título del libro que ustedes nombraron también, uh-huh, inicialmente, Pase Libre. Uno se preguntará por qué un libro en el cual se relata el secuestro de militantes de sectores populares por parte de fuerzas militares y la posterior fuga de un centro clandestino de detención, podría llamarlo Pase Libre. Sí. En verdad tiene un subtítulo que es La fuga de la mansión Ceres, pero de todas formas el título principal es Pase Libre. Tiene que ver con la pregunta que ustedes hacen. Yo era jugador de fútbol y yo había sido militante, había dejado de militar hace un par de años por la situación del país. En plena dictadura militar, las organizaciones políticas estaban un poco pausadas, la actividad política estaba un poco pausada, y llegué ahí, me llevaron a ese centro clandestino de detención el 23 de noviembre del 77, y yo inmediatamente era un prisionero tan ingenuo que mi principal preocupación inicial, por lo menos, fue el cierre del libro de pases. En la primera semana o los primeros 10 días no tenía ninguna duda de que me iban a soltar, de que después de alguna investigación que les pudieran hacer a su manera, que tiene una manera muy especial de hacerla, por supuesto, como es de conocimiento público, me soltarían. Y mi preocupación era si llegaría a estar en la calle nuevamente antes de que se cerrara el libro de pases, temiendo que Almagro me dejara libre por faltar a los entrenamientos.
Claro.
Luego ya después, a las 2 o 3 semanas, ya me fui convirtiendo políticamente en un prisionero experimentado, astuto, que empezó a trabajar en una tarea de inteligencia junto con los otros compañeros secuestrados y que culminó luego en una fuga exitosa. Pero la preocupación mía inicial fue no quedarme con el pase libre, el libro de pase, por eso el título del libro.
Claro, tremendo. Claudio, yo me quedé leyendo el libro de alguien que vos conocés y mucho, Gustavo Veiga, que escribió Deportes, Desaparecidos y Dictadura, en una nota que está dentro del libro, que en verdad no te la hace él, sino que te la hace Claudio Seiger. Vos dijiste, a mí me quedó, esa frase me quedó, y ahora que tengo la posibilidad de preguntarte, me gustaría que sigamos el tema. Vos dijiste, en el final dice, lo que viví es una historia que, sabiendo el final, aceptaría volver a vivir. Es fuerte lo que decís, digo, de que estarías dispuesta a volver a vivir eso que te pasó con lo duro que fue. ¿Por qué lo dijiste? ¿Lo seguís pensando así?
Sí, yo diría más que aceptaría volver a vivir, querría volver a vivir. Yo querría volver a vivir la historia, si pudiera hoy retrotraer el tiempo a ese momento, el momento del secuestro, y si pudiera elegir dar vuelta a la esquina para el otro lado, en vez de ir a mi casa para que me secuestraran, yo elegiría hoy ir a mi casa para que me volvieran a secuestrar con el final que tuvo. Porque en ese momento, el secuestro y la fuga, sobre todo la fuga, posteriormente, fue un momento decisivo en mi vida. Comúnmente se habla de momentos o de situaciones bisagras, ya de la jerga común. Ese hecho, esos 4 meses a mí me formaron, me dieron nueva vida, me cambiaron mi vida radicalmente. Y uno es consecuencia, la vida que uno tiene y quien uno ha terminado siendo es consecuencia de lo que le ha pasado a uno, de las elecciones y de los hechos que le han ocurrido a uno. Y el hecho ese es parte de mi pasado. Y en el pasado de uno, el presente de uno está constituido en realidad de todos los hechos pasados en la vida de uno, de todas las elecciones y todos los hechos que uno tuvo que superar o que uno tuvo que experimentar en el pasado, y no se puede seleccionar, no se puede decir, bueno, yo hoy soy quien soy, estoy conforme con mi vida, soy feliz, pero quisiera sacar de mi pasado esta parte o esta otra, porque la consecuencia, o sea, de todo ese pasado, que es una totalidad, es la vida que tengo, y yo estoy en paz con mi pasado, yo me llevo bien con mi pasado,
claro.
Todas sus partes, porque todas sus partes me han llevado a ser quien soy hoy, me han llevado a tener la vida que tengo. Ustedes piensen, si no me hubiera sucedido eso, yo tal vez no estaría hoy aquí, tal vez no estaríamos hablando nosotros, tal vez yo no tendría la familia que tengo, porque no hubiera venido nunca a Suecia, no hubiera conocido a mi mujer, mis hijos no existirían, no me hubiera desarrollado profesionalmente aquí como me desarrollé. Es decir, la lista es interminable, ¿no? Sería, no sé quién sería. Es curioso también preguntarse quién sería. Yo me he preguntado muchas veces cuál hubiera sido la vida alternativa mía que hubiera tenido si no hubiera sido secuestrado. Pero para hacer una historia larga corta, si a uno le gusta el presente que uno tiene y es feliz, tiene que aceptar lo que ha llevado a eso, todo lo que ha llevado a eso, todo lo que ha llevado a eso es el pasado que uno tiene en todas sus partes.
Está clarísimo. Claudio, muchísimas gracias por estos minutos. Ojalá y podríamos seguir una charla de hacer un programa entero con su testimonio, muy rico. Pero bueno, los tiempos radiales son otros, así que sabrá entender. Desde ya, muchísimas gracias por el contacto.
Por supuesto que lo entiendo, los tiempos radiales, y en cuanto ustedes quieran seguir esta charla, estoy a su disposición. Les agradezco que me hayan llamado, se los agradezco mucho, una forma de reconectarme con mi país, con la Argentina, que hace 5 años que no visito por razones profesionales, familiares y por la pandemia, sobre todo, pero espero poder vernos pronto.
Bueno,
un abrazo grande, gracias por haber llamado. Adiós.
Abrazo grande. Ahí estaba Claudio Tamburrini, entonces, ex arquero de Almagro, estuvo preso en cautiverio, una historia, la verdad que, para seguirla en el material que ya dije, porque es una historia tremenda la de Claudio.